RCN con Cecilia López y Miguel Gómez Martínez y también con Alfonso Valdivieso y Lucho Garzón. Continúan las alianzas de cara a las elecciones presidenciales, en donde la primera vuelta se producirá en el mes de mayo. Ahí están todavía debatiendo cómo van a escoger el candidato Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, a ver si el quien encabece la fórmula va a ser la doctora Marta Lucía Ramírez o si en la encabece vaya a ser Iván Duque. Pero por otro lado también trabajan ya Sergio Fajardo, Claudia López y Jorge Enrique Robledo. El doctor Fajardo va a ser el candidato y se acaba de sellar otra alianza entre la doctora Clara López y Gustavo Petro, y la idea es que van a definir todo en una consulta interpartidista, según han pactado en las últimas horas, en una consulta interpartidista en el mes de marzo. Han invitado a Humberto de la Calle, el candidato liberal, a que se una justamente a esta fórmula. ¿Qué porvenir le ven, para empezar con esto de las coaliciones y de las alianzas, a esa llave Clara López Gustavo Petro? ¿Tienen un porvenir favorable, positivo, o creen que se van a hundir? Doctor Valdivieso.
Bueno, yo creo que era una alianza pues relativamente esperada. Me parece que sale ahí beneficiado Gustavo Petro, seguramente, pues pensaría que ese podría ser el resultado. Y desde luego, según lo que le leí a Humberto de la Calle, él no estará en esa alianza, o pues no estará en esa consulta. Entonces, esta es la primera de las consultas que va a escribirse, o por lo menos que se va a realizar, que se va a presentar el 11 de marzo, pero pues no veo más de, yo diría, una. Muy probable el Centro Democrático, con algunos votos de alguna participación de Andrés Pastrana, y el resto serían candidaturas que irían eventualmente solas a presentarse en las elecciones en mayo.
¿Coincide con ese punto de vista, Miguel Gómez Martínez?
Hombre, ahí hay un cierto elemento de sorpresa, porque en la izquierda pues nada es fácil, ¿no? Y que se pongan de acuerdo en algo pues es ya un mérito grande. Segundo, creo que es el fin de la carrera política de Clara López, porque creo que va a ser derrotada por Petro. Y creo que esto es un lánguido final para una figura política de la izquierda que tuvo en algún momento un alto índice de favorabilidad, pero yo creo que enfrentada a la agresividad y a la maquinaria de Petro es difícil que Clara López salga adelante, salvo que logre recoger una cantidad de votos de gente que, sin estar probablemente en la izquierda, prefieran que sea ella la candidata y no Petro, pero me sorprendería que eso saliera así. Me parece que es bueno que se va despejando el horizonte, había demasiados candidatos y todo este esfuerzo de las elecciones primarias, por ponerlo de alguna manera, ayuda a que haya menos candidatos y que la opinión no siga tan despistada. Es que estas elecciones son particularmente complejas y enredadas y la gente está perdida, ni siquiera los que estamos en la política todos los días sabemos para dónde va, y eso no es bueno para una democracia que tiene delante tantos desafíos y tantos problemas. Entonces sí, ya Gustavo Petro va a ser el candidato de la extrema izquierda, creo que es lo que va a pasar.
Lucho Garzón, ¿está de acuerdo con Miguel Gómez Martínez?
Yo no estaría de acuerdo, con un gran afecto. Lo voy a decir porque primero estaban encartados, porque lanzaron una lista que llama la lista de la decencia, y esa lista es muy difícil que tenga umbral. Entonces le puede pasar lo de Sergio Fajardo en el 2010, que decidió hacer una candidatura presidencial y se dejó contar en las parlamentarias, no tuvo ni un parlamentario, y le tocó después pedir cacao a los que en ese momento manejábamos la ola verde, Mocus, Peñalos y yo. Entonces creo que en ese sentido mucha gente va a medir cuál es el resultado de lo que pase en las elecciones de marzo 11. Entonces eso, en primer lugar, es un encarte, porque el que no tenga una buena votación, entonces le va a decirle el otro, ¿no? Los otros que están haciendo cálculos de bastantes senadores. Entonces dice, bueno, ¿usted con quién va a gobernar? No, que yo no, que voy a ver cómo, sin mermelada y sin nada, y sin coaliciones y sin nada. Le dice, entonces usted revoca Congreso o convive con ese mundo.
Pero eso le pasa también a Fajardo.
Entonces, por eso estoy diciendo.
Sí, ¿no? Pero es un elemento.
Es que me preguntaron por esta, pero estoy respondiendo. Después hablamos de Fajardo. Pero es lo mismo, sí. Es decir, en medio de todas estas circunstancias. Y el segundo es que de pronto gana Clara. Y lo voy a decir por qué. Porque es que hay mucha gente con ganas de sacar del rey de una vez a Petro. Y si no va a haber consulta en el liberalismo, si no va a haber consulta en Cambio Radical, si no va a haber consulta en el conservatismo, entonces ¿por qué no puede mucha gente llegar al tarjetón? Mire, yo recuerdo en el 2010, nosotros hicimos cálculos sobre que cada 36 personas que llegaba a la urna votaba uno. Hicimos cuentas de que más o menos íbamos a llegar a 600.000 votos entre los tres, en la consulta Peñalosa, Mocus y yo. Y no, votó uno de cada 12, porque la gente vio un tarjetón y lo vota. Entonces puede haber sorpresas. Yo pienso que esto no puede ser, porque además no hay amarre. Entonces puede terminar siendo que el final más bien de este escenario es que Clara gane y Petro exige. Sí. Esos son riesgos. Pero bueno, yo al fin y al cabo estoy haciendo conjeturas, pero sí sé que estaban encartados. Los tres tienen que...
Necesitaban...
Es diferente a la otra consulta, escenario. Que en la otra consulta tres da un resultado de dos. En la del centro derecha, sí. No, porque tres llegaban con Ordóñez, eran tres y da igual dos. Eso hablaremos ahora. En cambio, en esta tres es que son tres, porque Carlos Caicedo también tiene, pues es un hombre que del Caribe no hay referentes hoy de candidatos. Y este es un hombre que hizo unos debates muy importantes en los temas contra los mellos, en.
Y contra
en el caso
los
Magdalena,
españoles.
Contra la triple famosa A, contra la privatización y la manera como se llevó el tema de aguas de Santa Marta, pues que en el aquí no lo conozcamos otra cosa, pero en el Caribe es una persona que tiene un peso y no hay candidatos del Caribe. Entonces, esa consulta puede terminar siendo interesante porque hay muchas variables jugando.
¿Y en medio de eso qué va a pasar con Humberto de la Calle?
Humberto Lacalle tiene el lío que yo estaba contando aquí off micrófono. Es que Humberto Lacalle sabe que tiene que ser un acto audaz. Porque en política es la audacia la que juega. Si usted hace más de lo mismo, pues hace una misa en latín. Hasta la Iglesia Católica cambió el ritual. Tiene que haber un cambio. Entonces, él tiene que jugar, porque pues ya después de pedir y rogar y suplicar que Fajardo lo reciba, pues es muy complicado. Ya eso está vetado. Entonces usted fíjese que este tema es o juega ahí o definitivamente
juega en cuál,
juega en esta consulta Petro Carlos
Caicedo.
Ya dijo que no, pero en política usted
bueno,
dice una cosa.
Estamos de acuerdo,
el largo plazo en política es una hora, así es que tranquilo. Sí. Entonces en ese cuento cuando usted está es posible que juegue a hacer eso. De no ser así, está en un riesgo altísimo porque tiene que tener 17 senadores del Partido Liberal. Y como no habla el presidente Gaviria, el que habla es el candidato, entonces si tiene 16 ya están perdiendo, o 15, con un riesgo grande, es que el Partido Conservador puede tener más de 15, el Cambio Radical puede tener más de 15, Centro Democrático va a tener más de 15, y puede terminar siendo, la U incluso con toda su crisis, puede terminar teniendo más de 14 o 15, y si el Partido Liberal tiene entre 14 y 15, queda como el partido de el mayor de las minorías. Eso es un costo para una campaña presidencial muy alto, porque es que lo que aquí va a pasar en marzo 12 le van a contar a uno en qué es que estuvo. Entonces son riesgos, pero en política hay que asumir riesgos, porque si uno no, en política no asume un riesgo, pues no salga a la calle porque pronto lo coge un carro. Tiene que asumir responsabilidades y riesgos. Y yo estoy viendo esas campañas.
Doctor Valdivieso, ¿qué camino le queda a Humberto de la Calle en esta configuración de fuerzas que ya está tomando forma?
Pues yo creo que en estos momentos sí es solo. Pero desde luego, tiene varios riesgos. Uno de esos sin duda es el resultado en el Congreso, ¿no? El Congreso, pero al mismo tiempo, pues, me parece que a pesar de un resultado adverso, él no tiene otro camino de ir a esa primera vuelta, porque no va a estar aparentemente, a menos que de aquí a una semana estemos hablando en otros términos, al menos que se adhiera alguna de las coaliciones, pero en la que él quisiera estar, le han dicho que no, en principio. Eso está ya por lo menos superado. Y en esta que él, desde luego, ya descartó hace muy pocos días. Pero todo puede pasar.
Yo quería mencionar una cosa. Petro tiene un efecto tóxico, ¿no? El que se une a él queda contaminado. Pues, y por eso todo el mundo le tiene mucho miedo a aparecer en una alianza con Petro.
Sí, porque el Petro favorable es alto, pero el desfavorable es alto.
Sí, y porque genera mucha animadversión y porque tiene pues una... es una persona muy controvertida y controversial. Entonces yo creo que el que se acerca a Petro queda marcado.
En el centro muy marcado. Que, está esto, que usted señala, es cierto.
Es como que
en el centro de derecho es Ordóñez.
Es más o menos, se parece un poco.
Nadie quiere con Ordóñez. Nadie quiere.
Se parece un poco a eso.
En ese sentido, claro, Matadores, específicamente.
Ya. Doctora Cecilia López, ¿qué porvenir le ve a esa alianza de Clara López y Gustavo Petro?
Bueno, yo creo que eso, yo estoy de acuerdo con Lucho en el sentido de que eso le resuelve el problema a los tres que estaban enredados. Pero en términos generales del panorama que uno ve para la elección presidencial, yo no creo que esto cambie mucho, porque es que yo veo muy difícil las otras alianzas, que sería lo ideal, a ver si se reduce este número tan absurdo de candidatos. Pero yo siempre lo dije desde un principio, conociendo a Fajardo y su superego, él no iba a hacer alianza con nadie mientras él no fuera el rey del paseo. Entonces ya se ganó un reinado, no se va a exponer a otro ni va a sacrificar, él se queda, eso no, ahí no se une con nadie más. Entonces, yo creo que la otra alianza va a ser con lágrimas, que yo creo que va a ser la de la derecha, que yo creo que le va a ser duro, la derecha le va a dar duro lo de Vivian Morales, porque le va a quitar parte de los, y además lo de Germán Vargas, que ahora se nos volvió carismático.
No.
Pero no en términos de personalidad que tiene.
No, pero esa fuerza política religiosa ya había estado
en cambio radical. Claro.
No, sí, bueno, eso. Sí, claro. Pero o sea, de todas maneras.
Regresó, digámoslo así.
De todas maneras, Uribe.
Siempre fueron carismáticos.
Siempre fueron carismáticos.
Pero,
o sea, no es el contrario.
Pero yo, ¿sabe qué?
Todos los caminos de Cristo. Entonces Juan Fernando conducen a Germán.
No, yo sí me niego a que haya esa posibilidad, pero déjeme decirle algo. Resulta que yo ahora estoy, presido la junta directiva del Banco W, que es el banco que le presta a la gente más pobre en las zonas urbanas. Y tuve que volver al sur, hacía rato no iba. Y yo quedé muy impresionada. Ojalá las calles del norte de Bogotá se parecieran,
claro,
a las,
sí,
del sur.
Claro.
Ojalá,
sí,
los parques del norte, sí, de Bogotá se parecieran. Entonces yo sí creo, sí, que Petro tiene unos votos que son de él. Él tiene, sí, es tóxica.
Pero eso no es Petro.
Eso lo hicimos.
Bueno, son varios.
Varios. Lucho, pedazo grande.
Grande.
Grande. Y Peñalosa también le da la mano a eso.
No, Peñalosa le da un mencho menos la mano. Yo creo que eso es de la izquierda. Eso es de ustedes. Pero Petro los está capitalizando.
Ah, no, sí. Claro.
Entonces, eso es así. Creo que Petro tiene una votación ahí.
Empezó el mundo con él.
Ahora, yo veo difícil que Clara gane ahí, pero ojalá. Eso sería muy bueno, pero ganaría por votar en contra de que quede Petro. Yo creo que Petro tiene ahí una fuerza, y eso va a entrar en pánico toda la élite colombiana, claro. Se va a morir del susto. Entonces es impredecible lo que va a pasar, pero lo que me parece terrible, y yo creo, es el aburrimiento. Yo escribí una columna hoy en El Heraldo diciendo, jamás habíamos estado tan aburridos frente a una campaña presidencial.
Pero va a ser interesante, porque vamos a tener indudablemente en las elecciones del 27 de mayo una verdadera primera vuelta.
Sí, es una primera vuelta, pero yo sí, pues sí, creo que el perfil de los candidatos no es el mejor. Es decir, yo creo que...
Bueno, pues eso ya es el otro tema.
No, pero mirando, miren, yo al principio estuve muy decidida a apoyar a Humberto de la Calle, pero siempre, y creo que de la manera en que pude, le dije pues mi posición personal. No se meta con Gaviria, que Gaviria está acabando con el partido. Se metió y ahora va a pagar un costo muy alto. Pero leyendo las propuestas hoy, yo no sé si fue que le hicieron un mal resumen. Pero qué propuestas tan flojas. Y qué propuestas tan flojas las de todo. Es que las de Germán Vargas son irresponsables. O sea, esto no, aquí, en un momento tan interesante como está viviendo Colombia, tan difícil, ¿sí? En un momento en que la economía tiene posibilidades de para adelante o para atrás muy claras, hay que tomar decisiones de esas arriesgadas. Qué cosa tan desperfilada lo que se está diciendo en temas cruciales. Entonces yo creo que esta campaña está siendo muy aburrida. Ojalá se vuelvan más creativos y digan alguna cosa interesante. Ojalá dejen de decir cosas que de las cuales no se van a arrepentir si por casualidad llegan a ser elegidos. Me parece que sí, yo diría que el tono, yo hablaba con el presidente Betancur, coincidimos en un entierro de una persona muy querida, de Lilian Suárez Melo, que para mí fue una sorpresa que hubiera muerto. No sabía que estaba enferma, y coincidimos en el entierro y veíamos un poco el... Yo no diría aburrido, sí, pero desconcierto, digamos. Yo soy la que estoy aburrida de esta campaña, pero hay desconcierto de que a estas alturas de la vida estemos así.
Doctora Cecilia, y en ese escenario, ¿qué va a pasar con De la Calle? Porque
yo lo veo muy enredado. Me da mucho pesar. Yo lo veo muy enredado porque se le está saliendo todo el mundo. He oído que Cristo se va a ir con Vargas Lleras, cosa que no me sorprende porque yo veía que Cristo, Pardo y Vargas Lleras eran íntimos cuando yo estaba en el Partido Liberal. Sé que no me vengan con cuentos chinos, eso no me sorprende, don Germán. Pero por otro lado, toda esta fuerza, hay una cosa que yo no sé si a ustedes, para usar un término costeño, a mí me patea, que la iglesia, que las religiones cristianas se hayan vuelto tan politizadas, que tengan tanto poder, que ahora estemos hablando de los movimientos de ellas como decisorios, ¿no es cierto? Eso es bastante, en fin.
Desde la constituyente.
Sí. No, pero aquí ha habido cosas, esta campaña tiene cosas interesantes. Una, por lo menos, a Fajardo le va a tocar cuando le digan qué va a hacer con la reforma pensional, en concreto.
No, ya ha hablado de eso.
Él está asesorado por Sura y por Robledo. Eso es un tema.
¿Por
que
quién?
Cuando,
¿por quién?
Sura. Por los fondos privados. Los fondos. Es que,
hágame el favor. Pues, ¿será eso va a ser la reforma pensional?
Claro, eso es lo que va a pasar. Esos son los debates de fondo. Y a mí me ha gustado lo del Consejo Gremial, por la agenda que ha puesto en la mesa. El Consejo Gremial ha puesto una agenda para decir, díganos, no nos hable de la pobreza y la corrupción en abstracto y que va a venir el divino niño y tal. No, no, no. Concreto, ¿qué va a hacer con temas específicos?
Vayan a los impuestos.
Porque una de las ventajas que tiene este proceso es que la FARC está en el escenario político. Y ya no tenemos que discutir qué hacer con la FARC. Aquí ya vamos a discutir de los temas gruesos del país.
Esa es la gran virtud. Pero esa es la que campaña. No veo, Lucho. Yo no,
no,
no, la
pero
veo.
la va a ver. Espérate que en este momento...
¿Qué están diciendo sobre la reforma rural? Mira, el éxito de Colombia está en que se construye una base productiva que ahora se va a enredar con que los $70 del petróleo y ahora los economistas van a creer que se les apareció la Virgen.
No, yo comparto contigo que en este momento no hay nada. Todo es asexuado, todo es inoloro, incoloro e insabor.
Pero sí comienzan a plantearse ya...
Va a ver.
Porque todo
lo que dice el doctor Valdivieso tiene razón. La primera vuelta va a ser un escenario de eliminación. La segunda vuelta va a ser un escenario de elegibilidad.
Claro.
Pero miren las propuestas.
Pero es que no creo que vaya a jugar tanto papel hoy y para estas elecciones, las del Congreso.
Para alguna gente.
Pero también, los congresos están llenos de gente de quinta. Es decir, desafortunadamente.
No, tampoco, todos.
Pero la verdad es que. Pero tú te vas para el Senado, donde el caso es más grave. Pero tú eres de los que podemos mostrar. Pero ¿qué tal la Cámara?
Gracias.
La Cámara es un desastre. No.
Tienes la ventaja, sí.
Sí.
Pero el doctor Miguel va para la Cámara.
Lo puse
para el Senado.
Por eso estoy haciendo la cabeza.
No me confunda a los electores, no me confunda.
Hablando con un panelista senador.
Está elegido, pues.
Marzo 12.
Hombre, no.
Reemplazar a Erley.
¿Vas a reemplazar a Erley? No, por favor.
Por los próximos 48 años.
Por los próximos 50 años.
Pero oyeron a Erley diciendo que nunca había habido una alianza en que él era el político y el hermano era el ingeniero que hacían. ¿No lo oyeron? Una maravilla.
Oye, les dijo que no se quedaba dormido, que simplemente él cerraba los ojos para concentrarse en la intervención de las personas que escuchaba.
Ay, Dios mío.
Estaba meditando. Es la famosa anécdota de don Camilo José Cela, el premio Nobel de Literatura Español, en una reunión de la Real Academia Española. Él estaba con los ojos cerrados, estaba dormido, y un vecino le dijo, oye Camilo, ¿estás dormido? Y el tipo dijo, no, yo no estoy dormido, estoy durmiendo. Le dijo, hombre, es lo mismo, y se le contestó, no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. La cosa, tenemos que ir a una pausa y ya volvemos, 7:20.